Dr. DeLucas pressed Tony's remains into 12 vinyl records, one for each member of the family. But little did they know, he would be terminated.
Con las rimas y la música del último trabajo del MC Ghostface Killa da comienzo una nueva edición, no de Distrito Apache, sino de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, miércoles por la tarde. Comenzamos programa número 537, si mi cuenta no va mal. Buenas tardes, Jordi.
No va mal, va bien.
Bueno, bueno, ahí, es que a veces copiar y pegar de una chuleta a la siguiente, sí, a veces
tiene,
se te traspapela algún número por ahí. Pero bueno, esta música tan cinemática que estábamos escuchando en este comienzo de Sin Audiencia, aparte de que nos retrotrae, nos liga un poco con la entrada de la semana pasada también, hablando de Primavera Sound, de Wu-Tang Clan en directo en Barcelona y esas cosas, pues he tenido a bien traer pues uno de los discos que ha sacado este año uno de los miembros de Wu-Tang Clan, Ghostface Killa, con un productor llamado Adrián Younghe, que la particularidad que tiene es que este productor es un multiinstrumentista, entonces no samplea al uso como en los discos de rap normalmente, sino que el tipo toca una música que parece sampleada. Entonces, suena muy rollo, pues, peli Spaghetti Western, Morriconera, un poco de guialo, por qué no decirlo, ¿no? Un poco de psicodelia y todo ello, pues, instrumentado, no digamos sampleado, ¿no? Entonces, es la gracia un poco que tiene este trabajo, que también tiene mucha gracia el nombre, que se llama 12 Reasons to Die, y que además, pues es un álbum temático en el que, a lo largo de las 12 canciones, como el nombre del disco indica, nos cuentan, pues, una historia, que es un, lo que podríamos decir, un álbum conceptual, ¿no? Entonces, la historia que nos cuenta es una historia de venganza sobrenatural. Todo esto puesto por las rimas, por supuesto, de Ghostface Killa, que interpreta a un personaje que es ajusticiado dentro de la mafia y que vuelve de la muerte, de la tumba, para vengarse de sus asesinos, además de una forma muy especial, porque después de su muerte, a través de un conjuro, digamos, la esencia del personaje que representa Ghostface Killa se introduce en 12 vinilos diferentes, y cada vez que suena uno de esos vinilos, él vuelve de la muerte para matar.
Muy bien.
Todo esto, además, viene, digamos, acompañado de una edición limitada en cómic, que no son 12 números, son 6, pero que cuenta un poco esto también en imágenes, en viñetas, y que además, pues ya lo que le faltaba un poco para redondear la jugosidad de este proyecto tan especialito, ¿no? Y aparte luego están, pues, los videoclips también, que también tienen un corte así añejo, como de peli un poco de serie B y tal, y que tanto le gusta, pues, a Reza, que es al fin y al cabo uno de los cerebros también de este proyecto, aunque no sea musicalmente, sí que conceptualmente, porque sale a través de su sello discográfico, ¿no? Y que además él aparece en algunos principios de algunos temas, pues, haciendo de narrador, como era el caso de esta canción que hemos escuchado, que era concretamente The Rise of Ghostface Killa.
Muy bien,
ya está.
No estamos en Distrito Apache,
no.
Estamos en Sin Audiencia, aunque no lo parezca. Y bueno, hay quien se mete dentro de vinilos y hay quien se mete dentro de muñecos Good Guy, por ejemplo.
Te digo.
Sí, lo digo porque hay noticias de que va a volver Chucky en breve. ¿Sí? Hablaremos de eso.
Muy
sí.
bien, muy bien. Sí, sí. Será una de posible noticia que comentemos en el programa de hoy.
Más adelante, porque todavía no Exacto. está muy en pañales, pero ya hay algo. Se ve que ha aparecido ya alguna imagen de cómo iba a ser Chucky en esta nueva andadura. Y luego han dicho que no, que era una foto que coló un friki de un muñeco de Chucky que tenía él, que le hizo una foto con un cuchillo y tal por un pasillo.
Qué bueno.
Pero sí que ha salido luego la productora dando un poquito la portada de lo que podría ser el primer cartel de esta nueva entrega, nuevo capítulo, ¿no? Nueva entrega, sí.
Sí, que sería además, no sé si la 8 o la 9.
No sé cuál es. ¿La última fue la novia de Chucky?
No, o el hijo. No, creo que tiene hijos ya el bueno, muñeco, en fin. Creo. En fin, que podría ser una continuación del hijo ya mayor, ¿no? Algo. No sé si los muñecos hijo crecen, pero...
Bueno, si pueden procrear ya, puede pasar cualquier cosa.
Sí, ahí está claro. Muy bien. Pues tenemos un montón de cosas, algunos estrenos, algunas recomendaciones. Hablaremos de un anticipo, que sepáis... y esto ya lo voy a usar de anzuelo, déjame que lo use, Jordi. Pero hoy vamos a hablar de Guerra Mundial Z, tanto del libro como de 15 minutos que hemos podido ver de anticipo de lo que es la producción de Brad Pitt. Y todo esto, a ver si nos cabe en el programa de hoy, ¿no?
Sí, bueno, al menos como hemos tenido descanso de Juego de Tronos esta semana...
Sí, es verdad, pues ahí tenemos un hueco, tenemos un poco de oxígeno contenido. Ahí, sí señor. Muy bien.
Un hueco, además, que nos habéis dejado también en el libro de visitas, porque esta semana, nada, no habéis comentado ni el tato.
Bueno, están todos ahí de resaca del festival este de la semana pasada, ¿no?
Pues bueno, rápidamente, estrenos. ¿Qué tenemos en estrenos? Pues alguna cosilla interesante.
Sí.
Vamos a ir de menos a más, de alguna manera.
Sí, venga.
Tenemos justo. Resacón, con la primera E sustituida por un 3.
Por un 3, sí, señor.
¿Y qué tenemos? Pues tenemos al señor Todd Phillips dirigiendo otra vez a Bradley Cooper, a Ed Helms, a Justin Barza y a Zach Galifianakis en una nueva aventura. ¿Qué podemos decir? Pues que Phil, Stu y Duke tienen una vida tranquila, incluso ha habido quien ha podido eliminar un tatuaje de su faz, incluso.
Con láser, supongo.
Para quienes recuerden la segunda parte y esas locuras por Bangkok, ¿era, no?
Sí, sí, Tailandia, creo que era.
Y bueno, pues tenemos los problemas pues con Alan, que es el personaje que encarna Zach Galifianakis. Es la oveja negra del grupo, eso está claro, de la manada, como se autodenominan ellos precisamente por lo que dice Alan. Y resulta que ya asqueado de todo, decide abandonar su medicación, lo cual hace que se deje llevar por sus impulsos. Entonces, bueno, pues imaginaros ya a este hombre sin ningún tipo de barrera, ni filtro, ni juicio, ¿no? Entonces, bueno, entra en una crisis personal y decide recurrir a sus tres mejores amigos, lo de mejores amigos entre comillas porque claro. El sentimiento no es recíproco. Pues para que le ayuden a dar el primer paso en su recuperación. Él dice que no hay ningún peligro porque esta vez no hay boda, ni despedida de soltero, ni ningún affair que los pueda catapultar hacia el desastre. Pero como podéis comprender...
Claro, hay una película por delante.
Hay toda una película por delante y al parecer Las Vegas vuelve a llamar a su puerta.
Vaya, vaya.
Lo dejaremos ahí. Entonces, bueno, ¿qué decir? Yo debo decir que con las dos primeras
partes... Tú has visto las dos. Sí,
yo me lo pasé muy bien. A ver, son películas muy disfrutables, en las que tienes unas cuantas carcajadas, políticamente incorrectas, en un grado bastante alto, sobre todo para lo que es el cine comercial americano. Y bueno, yo son películas con las que desconecté dos horitas, me lo pasé muy bien, me reí y no puedo decir nada malo de ellas porque si el cine es entretenimiento, no siempre tenemos que estar aquí viendo una obra maestra de Orson Welles. Pues oye, yo me lo pasé muy bien.
Adelante con ello.
Mínimamente, como siga la altura, además con un esquema ya conocido, porque el esquema de la primera y la segunda prácticamente es calcado en cómo pasan los sucesos y luego la manera de recordarlos, a mí me está bien. No veo ningún problema. Una tercera parte con nuevas andaduras, nuevas vicisitudes y yo espero que tan fresca como las dos anteriores.
Muy bien, muy bien.
Por otro lado, tenemos un thriller español dirigido por un debutante, Jesús Monllaó. Está basada en una novela de un tal Ignacio García Baliño que se llama Querido Caín y la adaptación al cine se llama Hijo de Caín. Curiosamente, aquí tenemos un adolescente de carácter peculiar con una inteligencia excepcional y que está obsesionado absolutamente por el ajedrez. Tiene a su padre y a su madre, el padre además lo encarna José Coronado, y están preocupados pues por la extraña actitud de su hijo y deciden contratar a un psicólogo infantil para ver qué puede hacer con su hijo adolescente. Ajá. Y esta obsesión por el ajedrez. Bueno, pues el hijo es más complicado de lo que parece, con elementos de thriller, vamos a dejarlo ahí. Y el hijo de Caín, pues, puede tener sus planes. Vamos a dejarlo.
He estado tentado, ¿eh? Porque tenía en mente a poner a Ghostface Killah para empezar, pero iba a traer ese tema de hijo de Caín que hizo en su momento Barón Rojo, creo recordar. Hijos de Caín en plural. Por hacer coincidir con el estreno, ¿no? Pero al final me ha ganado la vertiente sobrenatural de la venganza. En fin, cosas que tiene el gusto de uno.
Hijos de Caín, que me sabía la letra de memoria.
Sí, no, además un tema que tiene... O sea, en su momento fue crack. O sea, la gente lo tarareaba allá donde ibas y no
bueno,
sé.
Yo recuerdo...
Heavies y no heavies, ¿eh? O sea,
sí, no, pero es que además, quiero decir, Barón Rojo indudablemente tuvieron su época en este país. O sea, yo recuerdo el Palacio de los Deportes de Barcelona lleno a reventar con casi 9.000 personas, cosa que solo lograban los grupos internacionales. Uh-huh. Evidentemente, Barón Rojo en la época en que sacaron el disco entonces en directo, el vinilo al rojo vivo.
Ajá.
Y además es que Barón tuvo muchísima importancia en reivindicación social de la época, porque además la mayoría de sus letras eran reivindicativas. O sea, utilizó el rock como una herramienta reivindicativa y no... sencillamente como...
Sí, como diversión, ¿no? Como
diversión, ¿no? Cosa que hicieron otros grupos que iban también de pasarse de la raya, pero por otras vías, quizá más por la vía de la provocación, como podía ser Obús, por ejemplo, porque la confrontación Obús y Barón Rojo estaba allí.
Era
siempre
inevitable.
Y Barón Rojo, pues realmente tienen letras muy interesantes. Para mí también musicalmente eran superiores a Obús. Lo siento, Fortu, es lo que hay. Y evidentemente, Hijos de Caín, aparte de que parezca que la Biblia cuenta la historia,
sí, además,
que un dios terrible buscó el drama entre dos hermanos, el justo y el traidor.
Curiosamente,
el traidor era Abel.
Ajá,
y nosotros somos hijos de Caín. O sea, que no hubiera estado mal empezar con ese tema.
Sí, yo lo he pensado, pero bueno, en fin, quizás todo no se puede hacer en un mismo programa, así que esto lo traigo la semana que viene.
Bueno, ya veremos. Bueno, pues entonces, Hijos de Caín, veremos a ver qué nos depara. He leído alguna crítica de gente que ha podido verla, no sé si en algún tipo de pase de prensa, porque aquí no sé si lo han dado.
Sí, creo que...
Hubo pase de prensa.
Bueno, creo que ha sido hoy mismo.
Ah, bueno, pues ya he visto esta tarde alguna crítica de alguna página web, pero claro, como es película española y no sé quién hay detrás, no sé si fiarme, porque ya sabemos cómo han dorado la píldora películas como XP3D y cosas así, o Rec 3, entonces no me fío en absoluto. Entonces vamos a dejarlo ahí, aunque esta crítica en concreto la dejaba bastante bien.
Es que si te dijera dónde he estado yo esta mañana, y si te lo comento así en directo, es que se puede decir, ¿vale?
Bueno,
no he estado en un lugar recóndito, pero como ya tenemos un plan de, digamos, de contenidos para el programa de hoy, no la voy a tocar, pero simplemente por joder y por hacer que crezcan los colmillos a la gente, decir que yo esta mañana he visionado la última entrega de Star Trek en la oscuridad. Pero como intuyo que no nos va a caber en el programa de hoy, tendréis que esperar hasta la semana que viene para conocer un poco los detalles, porque la peli creo que viene en julio, o sea, tenemos margen ahí. Pero ya que hemos hablado de que pases de prensa y no sé qué, pues yo también he estado ocupado esta mañana currando por la comunidad un poco ahí.
Muy bien, pues nada, oye, pues dicho queda.
Dicho queda ahí. Y nos volvemos a autoponer deberes para la semana siguiente, pero bueno, es lo que hay en este programa.
Y luego la película que ha triunfado plenamente en Corea, porque es coreana.
Buah, tela.
Hasta el punto de desbancar al bombazo coreano de los últimos años, que fue The Host.
Sí, que ya tiene unos añitos también.
Que ya tiene unos añitos.
No sé, hace
pues,
6 o 7 años.
Se trata de una película llamada El Gran Golpe, dirigida por Choi Dong-hoon, que este es el director de Wuchi, Cazador de Demonios, la película por la que se le conoce. Y en que tenemos, pues, 10 ladrones que deciden además ladrones internacionales, a pesar de que la película es coreana,
sí,
que deciden poner un plan maestro en Liza para dar un golpe en un casino. Curiosamente decir que el golpe es en un casino, pero lo que quieren robar es un diamante.
Ajá.
¿Vale? Entonces, ¿qué problema hay? Pues que el honor no existe entre ladrones y digamos que cada uno ha planificado dentro del plan maestro un plan B para uh-huh. intentar repartir con la menos gente posible.
Bueno, bueno.
¿Vale?
Mucha gente allá además. Joder,
sí, señor. Entonces, bueno,
en
decir que el protagonista es Kim Yoo-seok, de, ¿sí? lo conocemos de Yellow Sea,
por
y también salía en Witch y Cazador de Demonios. Uh-huh. Y luego tenemos pues otros actores y actrices, como Jana Jun, que salía en Blood, el último vampiro, o Simon Yam, que salía en Election o en Ip Man.
Ajá, exacto, que también es una peli también que se ha visto por aquí por festivales.
Entonces, bueno, como hemos dicho, ha arrasado el The Host de Bong Joon-ho y ya lleva más de 90 millones de dólares de recaudación y más de 14 millones de espectadores solamente en Corea.
En Corea. Es muy,
o sea,
bestia
que
esto.
Realmente...
Que no hay tanta gente en Corea, ¿eh? Que... Bueno, estas cifras a veces las tendríamos que comparar con el número de habitantes.
Bueno, pero... a lo mejor son cifras asiáticas, ¿eh? No lo sé.
No, no, pero no me extrañaría porque realmente, o sea, estamos viendo en los últimos tiempos qué tipo de cine se hace allá y realmente, o sea, es apabullante realmente. O sea, es que yo lo veo, digamos, lícito como cifra porque realmente, o sea, hay una repercusión detrás real. Y además, lo que me ha chocado un poquito es que de esta, la típica foto promocional del cartel de la película, tenemos a, no sé si todos los ladrones, a los 10 o a 9 o así, porque me falta uno contando yo, pero lo que sí que hay es muchas señoras aquí, muchas chicas también en el grupo. Hay un,
bueno,
hay un componente femenino, digamos, de a tercio, casi.
Eso está bien porque quiero decir que se puede ser tanto ladrón como ladrona.
Exacto, exacto, ahí está.
Y siendo un diamante, que dicen que el diamante es el mejor amigo de la mujer, ¿no?
Toma ya. Bueno, lo que tenemos...
Bueno, es lo que cantaba Marilyn Monroe, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. No, no, sí, está bien dicho.
Yo no digo
bien
nada.
Dicho. Simplemente estás ahí repitiendo una letra de una
Exactamente.
Canción. Bueno, pues el gran golpe, lo único malo que podríamos decir que tiene es que va a tener una, digamos, distribución limitada en los cines del Estado español. Porque, pues, la empresa, la distribuidora que trae, que se preocupa por traer el buen cine coreano aquí a España, es pues la gente de Media 3 Studio, a los que mandamos un saludo y les agradecemos su esfuerzo por esta educación cinematofágica que nos hacen con su distribución. Pero claro, esta empresa, esta distribuidora, pues es una empresa pequeñita y no pueden llegar a muchos cines. Entonces, digamos que el gran golpe se va a poder ver solo en algunas ciudades de España, muy a nuestro pesar, que debería ser quizás un estreno que estuviera en todos los putos multicines de la piel del toro, pero
está tu Fast and the Furious,
claro,
copándolo,
claro,
todo.
Que, y además,
que por ejemplo, por decirlo,
sí, 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 dilo.
A nuestro pesar, récord de taquilla de lo que va de 2013.
Ya ves. Y con todo lo que eso implica,
España,
¿no? A nivel de,
sí, sí,
de pensar hacia dónde va el público, qué es lo que quiere ver y esas cosas. Pero bueno, nos centramos en el gran golpe, la peli hasta a día de hoy más taquillera en la historia de Corea. La vamos a poder ver...
Oye, por cierto, Corea casi 50 millones de habitantes, con lo cual es muy posible que esos 14 millones de espectadores
sean
solamente en Corea.
Sí, sí, un tercio de la población ha visto la película.
Bueno, alguno habrá repetido, pero bueno.
Supongo, algún freak habrá repetido. Pero bueno, que sepáis que a partir del viernes 31 de mayo hay como 5 ciudades en las que se va a poder disfrutar en pantalla grande del gran golpe, que son Madrid, donde se va a poder ver en el Artistic Metropole, en el pequeño cine estudio y en los cines Mirasierra Paraíso. En Barcelona, hasta ahora solo está anunciado los cines Maldá, ¿vale? En Palma de Mallorca, el cine Ciudad. En Bilbao, los multicines a secas, supongo que son los multicines Bilbao, que se llamarán como la ciudad. Y en Las Palmas, en Canarias, en el cine Arte 7 Las Terrazas. Son esas 5 ciudades, Madrid, Barcelona, Palma, Bilbao y Las Palmas, donde hasta ahora, estamos a miércoles, en 2 días quizás se anuncien más ciudades donde se va a poder visionar el gran golpe, pero en cualquier caso, si queréis pasaros por el Facebook de Media 3 Studio, que es accesible aunque no tengáis cuenta en Facebook para ver su muro. Ahí van a estar actualizando si hay alguna novedad, alguna ciudad más, algún cine más donde se va a poder ver esta película. O sea que ahí queda un poco el anuncio del Gran Golpe y que nosotros pues también tenemos intención de verla. No la hemos visto para esta semana, pero quizás es posible que la semana que viene podamos traer un visionado de ella. Así que nos volvemos a poner deberes otra vez. ¡Hala! ¿Qué más cosas tenemos? ¿Tenemos algún evento? ¿Hemos acabado ya con los estrenos?
Sí, hemos acabado con los estrenos. Sí, efectivamente vale. Hay algún evento. Yo tengo alguna cosa que comentar antes, o sea, como avance del Festival de Madrid de Cine Fantástico, que es el Nocturna,
vale.
Que viene entre el 3 y el 9 de junio.
Ah, hostia, eso ya harás casi la semana que viene ya.
Sí, entonces, para quien quiera mirar toda la programación, porque hay bastante programación, además hay sección oficial, a concurso, etcétera, etcétera, en la web www.nocturnafilmfestival.com. Todo muy seguido, bien. nocturnafilmfestival.com. Entonces, como empieza el día 3, se va a hacer una previa en el cine, precisamente el Artistic Metropole, uno de los pocos cines que proyectan la película de Gran Golpe, o sea que también podéis aprovechar.
Exacto.
El sábado 1 de junio, 100% programación de cine nipón. Empezamos con un anime posapocalíptico llamado King of Thorn. Es adaptación del libre del manga homónimo.
Ajá.
Y luego a las 18:15 llega el plato fuerte de la sesión con una maratón de Tetsuo. Tetsuo, Tetsuo 2 y The Bullet Man.
Ahí, ahí. Entonces, bueno, un poco de pues, metal para la noche.
Sí, metal, carne, cyberpunk, lo que queráis. Encima dicen que la gente de Madrid no se lo piense porque la entrada va a ser gratuita hasta que se llene el aforo.
Buah.
Entonces
va a haber escenas apocalípticas ahí sí que
el sábado 1, quien le guste el manga y el anime, yo creo que no tiene discusión.
Muy bien.
Entonces,
muy bien.
El domingo 2 también, el Metropol abre sus puertas a las 4:15 de la tarde con The Thieves, una historia de robos de unos ladrones que tratan de hacerse con un collar de diamantes protegido en un casino, que recuerda al Gran Golpe.
Sí, es que creo que The Thieves es el título internacional del Gran Golpe,
pues,
entonces, me temo.
Esta supongo que ya es de pago, ¿eh?
Sí, imagino.
Pues luego tenemos a las 18:15 una película del mexicano Joel Juárez, que se llama Generation Last. Trata con un grupo de niños que son los únicos supervivientes de una catástrofe natural.
Uh-huh.
Y luego tenemos a las 8:15 una sesión doble para fans del horror, según dicen aquí, con un film de un debutante, un tal Paul Sotter, con la película Dark Circles, que habla de una familia con un bebé recién nacido que se muda a un caserón y, bueno, pues tiene pinta de película con elementos sobrenaturales. Y luego la película After, que a las 10:15... nos narrará una historia parecida, por lo que dicen, a una película que será la que inaugurará el festival, que será Silent Hill Revelation.
Ah, pone Silent Hill Revelation.
Sí. Entonces, bueno, pues esta película nos narrará también dos supervivientes de un accidente de autobús que llegan a un pequeño pueblo misteriosamente desierto, al menos de población humana.
Bueno.
Entonces, bien, decir pinta. Que las entradas para cada película cuestan 6 euros, excepto el maratón de Tetsuo, que es gratuito. Y luego decir que también ya el Cine Metropol ha avanzado que después del festival, para el sábado 22 de junio, ha preparado un maratón de Mad Doctors.
Toma ya.
Con tres películas, que serán El abominable Dr. Phipps, recordemos con un grandísimo Vincent Price.
Sí, señor.
Luego un doblete lovecraftiano con Reanimator y Resonator.
La copia buena y la copia
sí,
explotación.
Stuart Gordon con el señor Jeffrey Combs, pues no os lo penséis.
No.
Esta maratón es más... para el día 22 de junio. Aquí no han puesto el precio, pero bueno, supongo que el Artistic Metropol ya dirá el qué. Pues esto era un poco la agenda que traía yo.
Muy bien,
esta
muy
vez
bien.
Para la gente de Madrid.
Por repetir, o sea, las fechas oficiales del festival son del 3
al 9 de junio.
9,
toda la información en nocturnafilmfestival.com. Luego, el día 1, como aperitivo en el Artistic Metropol, lo que hemos dicho, 100% nipón, con película de pago de King of Thorn y sesión gratuita de maratón de Tetsuo, con Tetsuo, Tetsuo 2 y The Bullet Man. Y el domingo ya pues tenemos precisamente The Thieves, que es el Gran Golpe, como tú bien has aclarado, luego Generation Last, luego Dark Circles y luego After.
Apetitoso. Lástima que nos pille un poco lejos, pero
un
bueno.
Un poquito lejos, sí.
Nosotros nos tenemos que conformar aquí este fin de semana con, vale, que no es tampoco para despreciar, pero una proyección del Buque Maldito que hace, digamos, la segunda entrega de sus proyecciones Amando, de Osorio Lives, y que en este caso, pues, este próximo sábado 1 de junio vamos a poder disfrutar La noche de los brujos, del año 73, que es una peli, digamos, en la que, pues, el argumento, pues, es una especie de mezcla de temas así de brujería, vudú, un poco de sacrificios humanos, transformaciones humanas en animales, en fin. Y como es habitual también en el Buque Maldito, pues, que siempre se trata de invitar a alguna persona que participó en el rodaje de la película que se proyecta, pues, para la Noche de los Brujos se va a contar con la presencia de la actriz Loretta Tovar, ¿vale? Que es una señora, ya pues supongo que un mayor, que además pues ha participado en películas que son míticas en el cine español, pues como es La residencia del Chicho Ibáñez Serrador, o La llamada del vampiro, o Los ojos siniestros del Dr. Orlov, o Autopsia, o Una vela para el diablo, entre unas cuantas más, como por ejemplo El ataque de los muertos sin ojos, del propio Amando de Osorio también. Que sepáis que, como es habitual en el Buque Maldito, la proyección es gratuita, se celebra en el Espai Jove Garcilaso, en la calle Garcilaso número 103, cerquita de la parada de metro de Sagrera. Y si queréis más info, tanto de las proyecciones como de la publicación, www.elbuquemaldito.com. Ahí está el rollo.
¿Puedo contar la sinopsis de la película? Porque es que me ha llamado mucho la atención.
Yo es que no la he querido contar pero cuéntala, va.
Es que llama la atención porque es bastante surrealista.
Sí, totalmente.
Y además yo, a raíz de la sinopsis, me hago algunas preguntas. Entonces,
hazlo,
un equipo de investigadores viaja a la jungla africana para estudiar la misteriosa desaparición de elefantes en la zona.
Uh-huh.
Descubren una tribu de vudú zombies que surgen del sueño, capturan mujeres, por lo tanto los hombres pueden estar tranquilos, las azotan y cortan sus cabezas para colocarlas en un altar. Las mujeres regresan de la muerte como vampiras para buscar a más mujeres que matar. Entonces,
vaya follón.
Entonces yo me pregunto, bueno, primero, ¿qué tienen que ver los elefantes? ¿Matan solo a los elefantes hembras? Ya sabremos, no sé. Segundo, si los voodoo zombies, que parece el nombre de un grupo, los voodoo zombies,
de surf instrumental,
les cortan la cabeza y digamos que el poder demoledor del vampiro está en sus colmillos.
Claro.
Cuando vuelven, reincorporan la cabeza.
Exacto, vuelven sin cabeza, claro. O la cabeza anda sola, flota,
rollo
o
con The Broken de Mazinger Z, o la vuelven a reincorporar con unas puntadas tipo Frankenstein y entonces
quizás estas respuestas están en el visionado de la película.
Sí, entonces, claro, todo esto yo creo que anima mucho a quien quiera pasarse por esta sesión del Buque Maldito.
Totalmente.
Solamente para saber la resolución de esta trama,
de cómo,
¿no?,
se resuelve todo esto en imágenes, además. O sea, que si dijeras que es un libro, no, esto hay que verlo en fotogramas. Pero sí que tiene su intríngulis. Realmente, igual en la nota de prensa del Buque Maldito no han querido poner la sinopsis para dar más sorpresa todavía. Pero bueno, es un reto de argumento para cualquiera que se precie y que tenga un poco de amor o ganas de ver un poco de fantaterror ahí, ¿no?
Por cierto, hay la leyenda urbana, que se ve que ni es tan leyenda ni es urbana, que el final de esta película es un plagio de una película bastante más famosa.
Vale.
No voy a decir de qué película, aunque a mí me lo han desvelado, y bueno, ahí lo dejo.
Bueno, pues ahí quedan los avisos por si a alguien le suena el final. No vaya a ser que luego digas, hostia, ¿de qué me...? No sé.
¿De qué me suena
¿De
esto?
¿De qué me suena esto? Pero bueno, andamos por la mitad, más o menos así. ¿Te parece que miremos aquello que teníamos que mirar de cocheras o qué y tal? ¿O antes de meternos con los zombies? Así,
antes de meternos en Guerra Mundial Z, vamos.
Exacto.
Cuéntale un poco lo que es, ¿no?
Sí, porque, a ver, o sea, lo vais a decir ahora, ¿qué hacen estos hablando de cocheras en mayo, a final de mayo, ¿no? Si esto es en noviembre siempre y tal. Pues bueno, resulta que en este año 2013. Pues lo que es toda la programación la maratón de cine fantástico y de terror de Sants, más conocida como la maratón de cocheras de Sants, pues cumple su edición número 25, ¿vale? Entonces, para tan magno número y tan magna y redonda cifra, la gente de cocheras, pues, quiere que la gente, que los usuarios, que el público que asistimos y que asistís a las maratones, participemos en la programación de esta semana tan especial porque se cumplen los 25 años. Entonces, digamos que ellos, la organización de cocheras, requiere nuestra colaboración para, digamos, confeccionar la programación de la Nit Més Llarga, la noche más larga, que es, digamos, la maratón que se celebra el sábado final del evento, donde se comienzan a ver películas a eso de las 8 o 9 de la noche, si no antes, y acabas a las 6 de la mañana.
Pero estamos hablando de la sala grande, de la de cine.
De la sala grande, exactamente. Entonces, digamos que ellos, la gente de cocheras, pues han puesto una premisa, ellos se guardan tres películas para programar ellos por su gusto, digamos, personal, pero las otras tres van a tener que ser decididas por el público. Entonces ellos han publicado en la página del evento, en cocheras.org /maratón/todo lo demás, castellano 2013, programación 13 HTM y tal. Y pues hay un formulario donde podemos votar tres de las posibles candidatas a la maratón de la noche más larga. Entonces tenemos cuatro casillas y decís, pero si son tres, pues porque han previsto, digamos, el efecto, digamos, mariposa o dejar un poco de casuística, digamos, aleatoria, para que la gente, aparte de poder votar las candidatas, porque de todo hay que decirlo, de las tres pelis que nos dejan elegir los organizadores de cocheras son sobre títulos ya establecidos, pero por eso se ha establecido la cuarta casilla, para que la gente, si quiere votar una que no está en ninguno de los tres desplegables que tienen en la web, pues lo pueda anotar. Entonces, Jordi, tú y yo, como público, como usuarios de cocheras, como asistentes y tal, pues podemos, en directo aquí en la radio, en Contrabanda, coger y
nuestra votación,
elegir,
¿no?,
nuestras películas ideales. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Bueno. Tampoco hay muchas opciones, porque creo que de cada una, creo que hay como cuatro candidatas de cada una de las tres categorías que más o menos han inventado para esta votación.
Y luego la categoría libre, cada uno diremos una.
Exacto, y bueno, y escribiremos pues la que al final, la que uno convenza al
otro.
Lo
que pasa es que, claro, tiene que ser una que cuadre en cocheras.
Por supuesto.
Evidentemente puede haber películas que nos gustan mucho y tal.
Por muy guapa que sea y tal.
Y claro, en el marco de cocheras, pues tampoco, ¿no?
Puede verse deslucida, ¿por qué no decirlo?
Bastante.
Entonces,
ultrajada incluso.
Ultrajada, sí, o arrastrada por los suelos y por los pelos. Pero bueno, que sepáis que eso, que tenemos tres categorías más la cuarta casilla en blanco, ¿vale? Mejor película de ciencia ficción, mejor peli de terror y mejor peli cocheriana, ¿vale?
Vale.
Entonces, si te parece, empezamos. Estamos en directo,
sí,
y esto no para.
Dale.
Para mejor película de ciencia ficción, los amigos de cocheras han propuesto cuatro candidatas. Terminator 2... Aliens, con ese, sobreentiendo que es la de James Cameron,
la segunda,
Robocop y Matrix. Tenemos esas cuatro opciones. Tú tienes una candidata, ya, sí, ya sé que esto igual habría que pensarlo, reflexionar,
sí, no,
y tal, pero
yo creo que por la caña que da,
con
Aliens de Cameron.
Yo, sinceramente, tengo que reconocer que en eso coincidimos. O sea, Aliens creo que es una fuerte, creo que por la votación, quizás por la opinión general de la gente, pueda tener más posibilidades Terminator 2.
Y esa era la otra que más me llamaba.
Pero yo creo que también hay que hacer un poco de contrapeso en el lado de espacial, por decirlo de alguna forma. Y ya que hablamos de ciencia ficción,
sí,
está muy bien los androides que viajan en el tiempo y tal, pero una del espacio con bichos es, para mí,
con Space Marines, con el armamento más,
exacto,
grande y pesado que puedas encontrar.
Con
bichos muy rápidos.
Exacto. Ya hablaremos de bichos rápidos luego también.
Sí, sí.
Así que, bueno, pues marca Aliens como,
sí,
candidata de Sin Audiencia para la maratón de la noche más larga.
Muy
Vamos
bien.
Con la de terror.
Venga, dale.
Tenemos otras cuatro. Tenemos Posesión Infernal, ajaja, qué sorpresa. La, supongo que la original, no el remake. Eso es ya un chiste malo. Pesadilla en Elm Street, la 1, presupongo. Reanimator y Jason X.
Sí, Jason X es muy divertida. Y además yo creo que es de las... Pero bueno, no, yo... El...
Yo veo una que sobresale, sí, de las cuatro. No sé si... Y además las he nombrado antes. Pero bueno, no sé.
¿Cuál, la tercera?
Reanimator.
Reanimator, sí. Es que yo creo que es la más cocheriana.
Para cocheras, o sea... Sí. Y no da mucha risa, pero es tan harta.
No, pero tiene momentos. Sí. Cabeza, lengua, tetas. Sí. Tiene... No. Reanimator, sin duda.
Ponemos Reanimator.
Además,
bien,
Jeffrey
bien.
Combs con esa... Con esa jeringa de color verde fluorescente, ay, es que ay, es un punto.
Con ese flash de lima liquidificado,
Reanimator.
¿No? Reanimator. Vamos pues con Reanimator. Luego tenemos la tercera categoría, mejor peli cocheriana. Que ahí tenemos A Mal Gusto, tenemos El Ejército de las Tinieblas, tenemos Brain Death y tenemos La Novia de Chucky. Vaya, pues que parece que los hemos nombrado casi.
Sí,
todos.
Pero yo cogería Brain Dead. O sea, Brain Dead es una película cocheriana.
Yo creo
100%.
Que el juego está un poco entre El Ejército de las Tinieblas y Brain Dead, pero yo creo que para. Y sintiéndolo mucho, o sea, por muchas cosas guapas que tenga El Ejército de las Tinieblas y que también sería una gran candidata, Brain Dead, yo creo que es la película no redonda, esférica para cocheras.
Y además, ¿podría asistir Diana Peñalver al pase? Si está todavía por Barcelona,
sí,
no lo sé.
Que no sé si se habrá ido también a otro país, pero bueno. Pues ¿Brain Death marcamos?
Yo lo marcaría, sí.
Brain Death, venga. Pues estamos teniendo menos disensiones de las que yo pensaba, lo cual me congratula. Y ahora, pues queda una cuarta casilla, que dice algo así como, si no te gusta ninguna de nuestras propuestas, dinos la tuya.
Hombre, aquí va a ser mucho más difícil coincidir, sí, pero yo encuentro de que una maratón de cocheras tendría que tener la madre de todas las películas del desmadre universal, que es The Rocky Horror Picture Show.
Tú estás yendo muy lejos, ¿eh?
Me estoy yendo a saco. O sea, ¿qué más quieres que hacer al público realmente partícipe de la película por una vez?
Pues creo que esa no se la van a esperar que se la pongan.
Pues yo es la que pondría.
A ver, yo te voy a contar lo que yo había, porque claro, yo he pensado en sobre esta cuarta casilla también antes de venir al programa, por si acaso lo acabamos haciendo esto en directo y tal. Pero claro, yo me había quedado en una cuestión un poco más doméstica en cuanto a género. O sea, no me he ido a traspasar la pantalla de proyección, ¿no? Para llegar al patio de butacas. Yo había pensado, pues, en una tipo Freddy contra Jason, que me parecería una buena candidata para... Porque tiene muchas de las, digamos, de las especias, de los condimentos que necesita una película para cocheras. Y había pensado en una segunda candidata, pero que ya creo que tiene algún condimento menos, pero que tampoco estaría mal verla allí, que es Una pandilla alucinante. Pero bueno, quizás también me estoy yendo demasiado para el lado, digamos, sentimental.
Sí, es que Una pandilla alucinante yo no sé si tendría realmente el trato que debe tener,
claro,
en cocheras.
Por eso, que claro, quizás...
Entonces, yo ya, dispuesto a romper la baraja, pues les pones una película que haga que les quede luego, que la pongan la última, obviamente,
claro,
porque
claro,
les va a quedar luego la paradeta pues llena de diarios, arroz, agua, confeti, matasuegras,
sí,
gorritos,
bueno,
de fin de año... Lo que sería una interacción ya total, la catarsis más grande que puede haber entre público y película. Entonces, bueno, pues ya para tirar la casa por la ventana de Rocky Horror Picture Show.
Venga, va, Jordi, me has convencido. Sé que tu propuesta tiene mucho más enjundia que la mía, de que la mía doble, y así lo ponemos, ¿vale? De Rocky Horror Picture, espero escribirlo bien. De todas formas, que sepáis que esto, cada uno y cada una, lo podéis hacer en vuestra casa.
Evidentemente.
Podéis votar, podéis poner las que os convengan según vuestro criterio y vuestro gusto, y que esto es simplemente pues la propuesta que hace pues el par de elementos que hacen sinaudiencia.com, y ya está, le doy a submit.
Dale,
está,
dale.
Que está en inglés.
Que luego veremos si realmente hacen caso de estas votaciones o no.
Vale, hemos vota ahora. Hemos registrado tu respuesta.
Pues ya
lo tenemos. Además, un formulario tipo Google Docs, típico, súper fácil, que lo puede poner cualquiera en su blog o en su... O en su sitio web de turno.
Además, ha quedado constancia en directo de nuestra votación.
No, así es que ahí yo creo que han dado un poco la gracia, que así pase lo que pase luego, o sean ninguneadas o no las películas que hemos propuesto, pues ahí queda el testimonio, ¿no? Y ahora sí que sí,
Nos sí, vamos a entrar con zombies.
Nos vamos corriendico para la Guerra Mundial Z. Primero un poquito de libro y luego un poquito de esos 15 minutos de anticipo que se pudieron ver aquí en Barcelona la semana pasada, el jueves por la mañana, que yo tuve, no sé si el gusto o la desgracia, de acudir, ¿vale? Entonces, empezamos y voy rápido con el libro, porque además quizás es más conocido que la película, ¿no? Porque lleva más tiempo publicado. Guerra Mundial Z está escrito por el Max Brooks, el mismo de la guía de supervivencia zombie, hijo de Mel Brooks, guionista de televisión y un tipo que sabe escribir y sacarle partido a la realidad para volcarla en la ficción. Y en esta Guerra Mundial Z, pues al lector nos pone tras los pasos de un investigador que ha sido contratado por la ONU para que documente a través de los testimonios de supervivientes todo lo acontecido en la recientemente acabada Guerra Mundial Z, en el libro evidentemente, acá la Primera Guerra Mundial Z, acá los años oscuros, acá la plaga andante, ¿no? Son todos esos nombres que recibió la Guerra Mundial Z en su momento.
Por cierto, decir que cuando se editó en el año 2006,
Seis.
Se editó en Estados Unidos a la vez en libro y audiolibro. Y es muy interesante porque el audiolibro,
sí, señor,
era Max Brooks el que actuaba como entrevistador, uh-huh, porque ahora lo explicarás tú, pero los acontecimientos, sí, que narra el libro son posteriores a la guerra.
Exacto, es una recogida de testimonios a posteriori.
Sí, correcto, señor. Y los testimonios eran narrados por voces como la de Mark Hamill,
toma ya,
Alan Alda, John Turturro o Jürgen Pochnow, entre otros.
Gente,
o
sea, con grandes voces ahí.
Que realmente el audiolibro se lo curraron y
igual
como
habría que buscarlo en internet también.
Aunque esté en inglés, sí, en un momento sí, dado, bueno, puede estar más que bien.
Guapo, guapo. Pues estamos ahí, se ha acabado la guerra contra los zombies, realmente no solo ha acabado, sino que en el momento de comienzo del libro han pasado, dicen que solamente 10 años desde que, digamos, en los Estados Unidos, lo que después de la guerra se llaman los Estados Unidos continentales, digamos, se celebrase el Día de la Victoria sobre los Zetas, ¿no? Que cariñosamente en el libro se les llama muchas veces Zetas a los zombies. 12 años en algunas otras partes del mundo desde el final de la guerra, como en China, por ejemplo, que acabó un poco antes, y que además tenemos el caso de que, o sea, la guerra realmente pues duró a efectos prácticos 10 años y han pasado otros 10, digamos, de reconstrucción o de reasentamiento de la especie humana en el planeta después de esta hecatombe, ¿no? Entonces, digamos que tenemos a nuestro investigador de la ONU armado con una grabadora de audio que transcribe voz a texto, lo cual es muy útil para todo lo que tiene que hacer, y acreditaciones oficiales a mansalva para poder visitar un montón de enclaves militares, de sitios de alta seguridad, de zonas de acceso restringido, para un poco pues recorrer el mundo de cabo a rabo. Y cuando hablo del mundo, hablo, o sea, el tipo se recorre todo el puto planeta desde un punto a otro del globo, recogiendo un poco, pues eso, las impresiones de un montón de gente, de supervivientes, algunos anónimos, otros con importantes cargos políticos y militares en su momento, y que por una u otra razón, pues sobrevivieron a esos 10 años de, podríamos llamar, horror planetario Z, ¿no? Entonces, digamos que los testimonios en el libro están agrupados, digamos, siguiendo las distintas fases que tuvo la guerra en sí misma, ¿no? Un poco, pues al principio se nos cuentan los orígenes de los primeros brotes, luego también nos cuentan un periodo muy decisivo que se conoce como el Gran Pánico, que es, digamos, cuando, digamos, todo se fue al carajo definitivamente por la inoperancia de muchos cargos políticos y militares. Luego también tenemos episodios un poquito más adelante, después del Gran Pánico, en el que en distintos lugares del mundo se hacen hallazgos, entre comillas, no previstos sobre cómo poder hacer frente a las hordas de zombies y combatirlos. O también, ya para acabar un poco, pues el episodio de Guerra Total, cuando realmente se empezó a ver tangible una solución real para todo este follón que en principio no tenía un final aparente, ¿no? Y aparte, pues, por cualquier, digamos, idea preconcebida que pudiéramos tener de un conflicto así a escala global, planetaria, con zombies, digamos que este libro nos da un poco la vuelta a cualquier cosa que podría, incluso siendo gente que ya estamos un poco versados en el tema, ¿no? Pues escucharemos relatos de gente que a priori, pues igual, no podría sobrevivir en una situación así y que acabó teniendo éxito y además durante largo tiempo, ¿no? Y estoy hablando de un claro ejemplo, y es un pequeño spoiler, pero bueno, alguno tenía que decir, del caso de un anciano invidente japonés que al empezar la guerra el tipo se escapó a un espacio natural, a un parque natural, entre comillas, pues protegido con animales y tal, y el tipo ahí pudo aguantar todo el tiempo que duró la guerra hasta que aquella zona fue limpiada un poco de zetas, ¿no? Pero por otro lado, pues veremos también testimonios de gente que tenía todo a su favor para estar a gusto, incluso protegido en esa situación tan, digamos, tan complicada, y que desperdiciaron su oportunidad, pues un poco por el egoísmo humano y por las ganas de hacer negocio, porque también si algo tiene Guerra Mundial Z, y sobre todo tiene en la parte, digamos, en la que, digamos, la guerra está, digamos, un poco ahí tomando vuelo, pues va a haber mucha gente que se va a querer aprovechar de la situación. Y eso va a provocar, por un lado, situaciones realmente denunciables ante un tribunal si estuviéramos en condiciones normales, pero también situaciones muy divertidas que van a tener que ver sobre todo pues con gente que tiene ideas un poco equivocadas sobre lo que es realmente un zombie. Y estoy hablando de que en algunos puntos, en algunos relatos de Guerra Mundial Z, digamos que podíamos tener un momento parecido al momento Dead Set de la serie de televisión, ¿vale? No va exactamente por ahí, pero se parece un poco. También veremos cómo el término inteligencia militar queda una y otra vez en entredicho a lo largo del libro, ¿no? O sea, estamos, digamos, al tanto de que una guerra contra zombies no se puede librar con unos estándares militares usados para combatir humanos, y eso pues va a cargar, digamos, las victorias al bando de los zombies durante un montón de tiempo del conflicto, ¿no? De hecho, determinados episodios bélicos al principio de la guerra lo que consiguieron fue empeorar el problema en vez de, digamos, limitarlo, ¿no? Y de hecho, pues hay un montón de testimonios en el libro, tanto de militares como de políticos, de países muy diferentes, y que muchos de ellos, otros escaquean, asumen un poco su mea culpa particular por alguna razón de alguna decisión errónea tomada en el momento, ¿no? Pero digamos que, para mi punto de vista, el punto más gordo, el punto fuerte de Guerra Mundial Z es su globalidad, ¿vale? O sea, tenemos el ejercicio que hace el Max Brooks aquí, el informe, digamos, el ejercicio de geoestrategia, de baile en el balance de fuerzas a nivel mundial que se producen con esta guerra, es de tal audacia y de tal originalidad que, joder, pues está muy guapo, ¿vale? Y a través de él vamos a ver, pues por ejemplo, vamos a ver caer países que antes de la guerra eran una potencia mundial a nivel económico, a nivel militar, y que van a ser sustituidos en el transcurso de la guerra por otros que a priori no eran nada candidatos a ser una posible potencia mundial. Pero bueno, como las reglas del juego cambian, hay países que están preparados mejor, aunque sea, digamos, de forma accidental, para los cambios de paradigma que se producen con esta guerra, ¿no? Luego también conoceremos, a este nivel un poco de geoestrategia mundial, que países donde los derechos humanos antes de la Guerra Mundial Z pues eran vapuleados e incluso eran países que en el punto de mira por las organizaciones de derechos humanos y tal, luego se acaban convirtiendo un poco en el paradigma de la seguridad anti-zombie. Y no voy a explicar mucho en este término, porque es una de las cosas que mola descubrir a lo largo del libro, y estoy hablando de países en los que realmente, pues, en el momento actual o hace poco tiempo, pues realmente hay una vulneración real de los derechos de las personas en esos sitios, ¿no? Pero esa vulneración pues conlleva también otro tipo de condicionantes que les vinieron bien en la guerra contra los Zetas para poderles hacer frente de manera más efectiva que en otros sitios que iban más de demócratas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y acabo ya con el libro, ¿vale? En esencia, lo que hace el Max Brooks aquí en Guerra Mundial Z a mí me parece entretenidísimo. Yo me lo pasé pipa leyéndome el libro, es más, me jodió bastante que se me acabara. Tiene momentos de gran espectacularidad, de esos que dices, hostia, esto ponerlo en pantalla grande o en una peli, no sé si se podría hacer, porque realmente estamos hablando de que en esta Guerra Mundial Z, o sea, el ser humano está al borde de la extinción real, ¿vale? Entonces, eso queda muy bien plasmado a través de los testimonios, sobre todo, pues, de episodios más crueles o más masivos que se narran en el libro, ¿no? Pero luego también tenemos esos puntos de reflexión y de autocrítica sobre la condición humana, ¿no? Que al fin y al cabo, que hayamos estado a punto de extinguirnos por esta Guerra Mundial Z, pues al fin y al cabo no acaba de ser un poco consecuencia de que tampoco nosotros manejamos bien nuestra condición como lo deberíamos hacer, ¿no? Y luego también el libro en sí mismo pues es evidentemente una fuente de datos valiosísima sobre un periodo de esta historia reciente que estamos contando, del que no hay demasiada documentación más allá de la oficial y que yo diría que no hay que perderse por nada del mundo. Esto es el libro.
Sí, de hecho, ahora, antes de que empieces con la película, vamos a ver un poquito los problemas que ha tenido la película.
Sí,
de hecho,
porque ha tenido unos cuantos.
El primer problema ya viene con el propio Brooks, que dice que Guerra Mundial Z solo tiene que ver con su libro en el título.
Bueno, pues
porque
me temo
dice que ya lo primero que no le ha gustado nada es que la manera lineal de contar la historia a través de un solo protagonista no tiene nada que ver con lo que él eligió como método de la narración en su libro.
Exacto.
Lo segundo es el problema que tuvo Mac Foster, que se ve que el director de la película, sí, no tuvo claro hasta 3 semanas antes de empezar la filmación cómo sería el comportamiento de los zombies.
Eso es otro problema. Bien,
y eso ha acabado redundando en que tenemos zombies hiperveloces cuando, en el libro de Max Brooks, son zombies al uso, lentos,
al uso,
que
sí,
te acaban ganando por número, no por velocidad.
Por cantidad, por masa.
Por cantidad, exactamente. Y luego encima ha habido otros problemas, pues casi doblar el presupuesto inicial de $125 millones,
ya
se ha ido a más de 200. Timing, se tenía que haber estrenado a finales de 2012, se ha ido a mediados de 2013. Se ha tenido que cambiar el final porque no convenció el final, la tercera parte de la película, uh-huh, no convencía y la encontraban incongruente con el resto de la película.
Vaya tela.
Se ha tenido que cambiar el origen de la infección porque China ha protestado y ha dicho que no la dejaría.
Eso es un spoiler.
No la dejaría estrenar en China si la película iniciaba. Se iniciaba con el principio de la pandemia en China.
Bueno, pero siendo un poco lógicos con...
Sí, no, pero quiero decir...
Sí,
China,
sí, sí, son problemas, Pachar.
Entonces han refilmado el principio para que China estrene la película comercialmente. O sea, no quieren perder
ese
un mercado de más de 1,000 millones de espectadores, ¿no? Potenciales, aunque
bueno,
luego
bueno,
la pirateen todos, vale.
Exacto,
es igual.
Es lo
en fin, que para que veáis un poco todos los problemas
movidones
que ya ha tenido la película de salida. Entonces, a partir de aquí, ahora ya comentas tú esos 15 minutos que
sí,
te han parecido.
Sí, porque además, o sea, muchas de las cosas que iba a comentar, tú me las has añadido ahí, o sea, que así me has ahorrado un poco de trabajo. Pero bueno, lo primero que iba a decir es que tú cuando te lees el libro, es que realmente no se te ocurre hacer una transcripción de los hechos linealmente, porque al fin y al cabo, tú tienes ahí, pues eso, un episodio histórico que ha durado 10 años, que va a ser complicado meter en una película, a no ser que te vayas haciendo saltos en el tiempo y tal, y que digamos, pues el formato del libro da más, pues una de dos, o para un falso documental de gente hablando a cámara, testimonios y con sus flashbacks de acción y de espectacularidad y de...
O para una serie muy coral con tratamiento...
O la segunda cosa que sería posible, pues es una serie, porque así no tendrías que recortar, digamos, contenido jugoso que casi todos los testimonios tienen su enjundia. Pero claro, hay que tener en cuenta que esta compilación de... digamos, de testimonios, que son pues 400 y pico páginas, casi 500, pues recorren todo el mundo. O sea, y eso, pues en una producción es pasta. Y vale que puedes simular unos sitios en otros y hay un país que haga de 5 países diferentes, pero eso es un hándicap también. Y luego, pues a mí realmente, o sea, tras haber visto estos 15 minutos de película, o sea, lo primero, que la linealidad a mí no me convence. No me convence porque va a ser la típica película de guindilla en el culo, va a tener el Brad Pitt que vive de cabo a rabo toda la guerra, desde el principio hasta el final, desde el comienzo hasta la solución, que va a tener que ir a matacaballo corriendo por un montón de países del mundo intentando buscar no sé qué puta solución que en el libro se ha conseguido encontrar, o sea, se ha tardado en encontrar 10 años y que iban a tardar una sola película en encontrarla.
Hombre, claro, pero el problema es que si le pones la guindilla en el culo a los zombies, ¿cómo no le vas a poner la guindilla en el culo al protagonista para que sobreviva?
Ese es el problema, porque una cosa es que, a ver, nosotros hemos visto infectados veloces como los de 28 semanas después. Pero es que los zombies de Guerra Mundial Z, la película, no es que sean veloces, es que son plusmarquistas olímpicos. Es que esa peña va muy deprisa, o sea, y eso redunda en que a la hora de ver una posible solución a este problema de una pandemia global de zombies que corren, que se las pelan, pues va a hacerla más irreal la solución, porque es, yo creo que, o sea, que realmente el final, con esta velocidad de los zombies, el final que debería ser es que la humanidad se extingue realmente. Sería, y ese no, no es el final del libro.
Por lo que hemos visto en imágenes del tráiler, encima parece que compartan cerebro colmena, porque tienen comportamientos grupales que
totalmente,
bueno,
a ver,
desafían cualquier cosa.
Las hordas van como van y siempre...
Encima saben hacer castellers, son y todos de eso... Vilafranca.
¿De Vilafranca o más para abajo?
Más para abajo.
Pero sí que es verdad un problema, porque realmente... Y es una de las cosas que a mí me saltó viendo estos 15 minutos, o sea, términos que tienen que ver con los insectos. Llámalo colmena, llámalo hormiguero, llámalo marabunta, pero aunque sea por acumulación, que no tengan ese supuesto, cerebro común o pensamiento común, sino que simplemente van todos al ruido, ¿no? Al bulto, como quien dice. Pero claro, como van tan rápido y van tan al bulto, pues empiezan a subirse unos encima de otros, que eso salta, pues eso, los muros estos que hay en Gaza, para que los palestinos no entren en Israel, pues se los pulen en medio minuto de acumulación de elementos dentro a la altura del muro, ¿no? Y de hecho, pues...
Claro, y cuando caen al otro lado del muro es para matarse, pero como están muertos...
Para matarse, pero están muertos y pueden seguir arrastras, que incluso se arrastran rápido. Pero bueno, la cuestión es que tenemos en esos 15 minutos que he podido ver de película, tres escenas. Una que transcurre en Filadelfia, al principio un poco de que todo comienza, con el Brad Pitt atrapado con su familia en un atasco de tráfico y que todo se tuerce en el atasco de tráfico y ya empieza la guindilla, ¿vale? Luego tenemos la segunda escena en la que Brad Pitt está en Jerusalén, ¿vale? Visitando a algún tipo que tiene que ver para que le aconseje sobre algo referente a la solución del problema de la guerra. Pero, como ya muy bien he dicho, en el libro de Guerra Mundial Z hay algunos países que tienen, digamos, un factor decisivo en la resolución del conflicto. Y por lo que se ve en la escena que ocurre en Jerusalén de la película, me parece que ese factor decisivo de este país, pues como por más que nos pese o menos, se lo han pasado por el forro de la parte escrotal. Entonces, están fallando y faltando a la veracidad del libro ya por bastantes más razones de las que hemos dicho ya antes. Y la tercera escena que vimos, las escasas 15 personas que fuimos, que por cierto no había ni vacas sagradas ni gente de medios importantes, solo éramos gente que de los que nos gusta la cinefagia y de base, pues la tercera escena era en un avión. En un avión con posible descontrol por mordisco, ¿vale? Entonces, claro... ya sabéis que hay una peli muy que aquí yo por lo menos quiero mucho, que tiene que ver con zombies y con aviones, pues esta escena es un poco aspirada de esta pequeña joya de la serie B que se llama Plain Death o Fly of the Death, o que bueno, que tiene un montón de nombres.
Sí, zombies en el avión.
En cada país le pusieron
serpientes en el avión.
Le pusieron
una... serpientes en el avión, zombies en el avión.
Exacto.
Y Guerra Mundial Z.
Guerra Mundial Z con Brad Pitt y unos cuantos más intentando eso, pues combatir lo incombatible dentro de un espacio reducido y además colgados del cielo. En fin, que la impresión de esos 15 minutos a mí es que han cogido simplemente ya... decir que ha cogido solo el título igual es demasiado decir.
Ya, pero eso será que el señor Brooks se ha sentido...
No, pero es normal.
La adaptación que han hecho.
Él lo ha escrito, pero yo es que realmente, o sea... Creo que la palabra correcta o el adjetivo correcto es inspirado en. Porque no es una adaptación, yo no lo considero una adaptación. Y además, lo que buscan no es contar, digamos... un episodio, entre comillas, histórico, contar una guerra de principio a fin, como se cuenta en el libro, aunque sea posteriori, sino soquear al espectador en su butaca con un montón de artificios y de tíos que dicen que son zombies, pero que lo que son deportistas de las Olimpiadas que se han puesto maquillaje y saben escalar y saben hacer trekking. Y
son clones de Usain Bolt.
Clones de Usain Bolt, blancos, negros y amarillos.
Muy
en
bien.
Fin, que nos tenemos que ir ya, Jordi.
Sí, porque la guindilla es nuestra.
Tenemos la presión en el cogote, aunque sea moralmente, de nuestros compañeros de Escarlata O'Hara, y tenemos que seguir la semana que viene con todos esos deberes que nos hemos puesto, a ver si llegamos
pues a ver
hacerlos.
Venga.
Hasta la semana que viene, chao.
Adiós.